Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hoy abrimos nuestro repaso diario por la historia con la noticia de un nacimiento, recordando un nacimiento, que eso es algo que así de entrada, ojo, siempre genera alegría, ¿no? Hasta aquí estaríamos de acuerdo. Pero es que tal día como hoy, un 20 de abril de 1889, el que nació fue Adolf Hitler. Entonces creo que la alegría ya se ha desvanecido, con lo cual, ya no te rías, ya podemos saludar a Nieves. Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es verdad, dice, alguien ha nacido, y bien, bravo, uno más, en la tribu, en lo que sea, bien. Pero ya con la perspectiva del paso del tiempo, pues no. ¿Cuántos años, claro, cuántos cumpliste? Si he dicho, serán 137, ¿no?
Sí. 137 años.
Cumpliría.
Bueno, claro, podría cumplirlo. Sí. Bueno, perdona, si habrán cumplido 200 y pico, porque no va a cumplir este 137, ¿no? Pero bueno, los hubiera cumplido de no haberse suicidado. Pero afortunadamente lo hizo, se suicidó cuando tenía 56 años y 10 días. Nació el 20 de abril de 1889 y si se hubiera partido la crisma con un columpio a los 7 u 8 años, pues mira, mejor le hubiera ido al mundo y no lo hubiéramos lamentado. Hace 6 años, en plena pandemia, hablamos de los orígenes austriacos de Hitler y no se trata de repetirse. Pero hay que seguir hablando de este animal de bellota. No hay que parar, no hay que olvidarse de él. Hay que saber quién fue, lo que hizo, cómo era, su desequilibrio, por qué pese a ser tan maligno sedujo a las masas. No hay que dejar de mirarlo, porque si no, personajes tan desequilibrados como Donald Trump o Javier Milei, pues que podrían parecernos casos excepcionales. Dice, mira qué cosa está pasando, bueno, como si fueran algo nuevo. No, los nuevos son los que creen que esos tipos que van por ahí con una motosierra o jugando a la guerra son unos iluminados. Desde fuera no se entiende cómo se puede votar a tipos que van haciendo manifiestas payasadas. Este no fue el caso de Hitler.
No, él era maligno, pero no
era un payaso. Sí,
de hecho,
no
hay un proverbio que dice, cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en un circo.
Exactamente.
Mira, ponemos música de fondo y todo. Mira, ole. Que ahora mismo la Casa Rosada en Buenos Aires y la Casa Blanca en Washington serían circos de tres pistas, ¿sí o no?
Pero vamos, de tres pistas y de cuatro y de cinco. La sutil diferencia de Trump y Milei respecto a Hitler es que los argentinos y los estadounidenses han elegido a los payasos pese a que avisaron que iban a instalar un circo. No. Los alemanes fueron descubriendo quién era Hitler, hasta que llegaron a un punto en el que no hubo marcha atrás porque se suprimió la democracia. Y a partir de ahí, unos, los menos, lucharon infructuosamente para evitar el evidente desastre que se avecinaba y otros simplemente quedaron fascinados por el personaje sin ver su vileza, bueno, sobre todo las mujeres.
Ya, es evidente que ahora, lo que decíamos de la perspectiva del tiempo, ¿no? Que ahora tenemos toda la secuencia del terrible periodo del nazismo, nos resulta inconcebible que alguien como Hitler pudiera despertar, has hablado de fascinación en nadie, pero ¿por qué subrayas que más en las mujeres?
Porque, sí, es que esa fue la estrategia de Hitler. Sabía que las mujeres iban a ser las grandes impulsoras del nazismo. En 1939, 13 millones de mujeres eran oficialmente nazis. Quiero decir afiliadas, oficialmente. Y eso suponía un tercio de las mujeres alemanas. Esas eran y son las auténticas feminazis. Las féminas nazis, las féminas partidarias del nazismo. El PP y Vox tienen repletos sus partidos de feminazis. Qué lástima. Hitler dijo, esta es frase suya, gánate a la mujer y ella nos traerá al marido y entre ambos a los hijos. Genial. ¿Oye? Para Hitler las mujeres solo eran máquinas paridoras rubias para atraer muchos nazis al mundo y ser perfectas amas de casa. Y a una mayoría las convenció de que eso es lo que querían ellas también. Esto era muy, muy incongruente porque Hitler era muy misógino, sentía gran repulsión por las mujeres, solo aceptaba un modelo muy concreto y con una actitud muy sumisa, pero ellas le escribían rendidas de admiración porque eso no lo veían. Hay archivadas y ya estudiadas decenas de miles de cartas que los alemanes y los austriacos escribían a Hitler, sobre todo, hay hasta libros publicados con esas cartas. Bueno, les escribían sobre todo mujeres fascinadas, cartas que son un barómetro magnífico.
Bueno, hacemos un día unas cartografías sobre esto con Laura Piñero, ya verás cómo sale de ahí cosa interesante.
Bueno, ahí tiene ahí Laura tiene para hacer una serie de 38 capítulos de las cartas que le escribían a Hitler. Hasta más o menos 1939-1940 hay una explosión de entusiasmo. Luego el entusiasmo se empieza a desinflar. En las cartas de las mujeres además hay constantes referencias al Todopoderoso, a Dios, a nuestro Señor. Y Hitler era más ateo que yo.
Es verdad.
Bueno, escucha la carta de una tal señora Ida Fiebig. Como madre alemana, me tranquiliza pensar en mi querido Führer, Adolf Hitler, y ruego al Todopoderoso para que vele por su salud. Sepa, señor canciller, que criaré a mis 9 hijos bajo su orientación y en pro de nuestra querida patria.
Pues nada, enhorabuena a los premiados. Pero de todas formas es más incongruente aún la admiración de las mujeres, o de muchas mujeres nazis por Hitler, porque es que ellas en el tablero político carecían de derechos, no tenían. No podían nada. Ocupar altos cargos ni nada, ¿no? No.
Nada, ni altos cargos ni aparecer en las listas electorales. Joder. Y además es que Hitler se lo dijo en su cara en 1934 a las mujeres, cuando solo llevaba un año como canciller, en un mitin que organizó solo para mujeres, solo para ellas, de la organización... Uh-huh. Mujeres de la organización nazi, le soltó que, y abro comillas, el mundo de la mujer alemana es su esposo, sus hijos y su hogar. Y aplaudieron a rabiar.
Pues ala, ahí lo tenéis.
Sí. Durante los años de dictadura nazi previos a la guerra, ya les había quitado a los alemanes todos los derechos y libertades constitucionales. Pero bueno, parece que les gustó. Y la mujer ultraderechista asume que su papel estaba en la casa, apoyando, cosiendo banderas nazis, sirviendo canapés en los mítines y criando muchos hijos nazis que contribuyeran a tener una patria puritana libre de extranjeros, de judíos, de gitanos, de negros, de homosexuales y de personas defectuosas física y mentalmente. Esas mujeres veían en Hitler a un ser encantador, era amable, era un líder fuerte, era salvador de la patria, era capaz de recuperar la identidad alemana y mejorar la economía. Y hizo una cosa bien, pero claro, ¿cómo la hizo? Entre las promesas económicas que hizo Hitler fue la de reducir el desempleo. Y vaya si lo redujo, claro que sí. Redujo el desempleo de los hombres, sobre todo sacando a las mujeres del mercado laboral. Pero los nazis eran muy hábiles, haciendo que las mujeres cambiaran el foco y en vez de percibir que ellas perdían trabajos, se alegraban porque sus maridos e hijos los conseguían. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high can't keep me away.
Pero seguro que habrá más de uno y más de una oyente alucinando ahora mismo. Eso que has comentado antes del entusiasmo que reflejan las cartas dirigidas a Hitler disminuye, y no es ninguna sorpresa, a partir del año 40, cuando ya les ha metido en una guerra, bueno, ha metido al mundo entero en una guerra.
Sí, exactamente.
Pero ¿disminuyó el entusiasmo de los hombres o de las mujeres?
No, parece que disminuye el de los hombres.
Ya.
El de las mujeres y los jóvenes fue a más. La sociedad estaba controlada, estaba controladísima, gracias sobre todo al poder de la radio. La radio hizo un trabajo excelente ahí. Los libros que estorbaban ya los habían quemado. No se veía otro cine ni se accedía a otra información que la que facilitaban los nazis. Las mujeres y los jóvenes se fascinaron con los lemas impactantes del líder, los desfiles, los colorines, las miles y miles de banderas, hasta en los retretes, uniformes, brazo en alto, altavoces con proclamas e himnos en los mercados, en las plazas, en las fábricas, en las escuelas.
Es que todo eso crea un ambiente, crea un clima.
Claro, claro. De ahí la importancia que tuvieron las juventudes hitlerianas y su famoso lema de con Franco vivíamos mejor. Claro, es así. No importaba lo que fuera Hitler, importaba lo que creían que era. Los hombres más maduros En cambio, tenían demasiado presente lo que había sido la Primera Guerra Mundial.
Aunque
la mayoría de ellos seguían fascinados por aquel desequilibrado con bigote ridículo, muchos otros se desinflaron cuando vieron la guerra de vuelta. Los mismos que se inflaron de ilusión con la firma de los pactos de Múnich de 1938, se desinflaron a partir de 1940. Mira, pongo un ejemplo de otra carta de un hombre llamado Bruno Janske, que escribía a Hitler el 3 de octubre de 1938. Se acababan de firmar los pactos de Múnich. Y decía este hombre: poco pueden expresar las palabras lo que sentimos ante el admirable éxito que ha conseguido usted, querido Führer, para impedir el derramamiento de sangre de nuestro pueblo y de los demás. Nuestra confianza nos decía que usted, querido Führer, meditaría y lo examinaría todo antes del primer disparo. No. El pacto con Gran Bretaña es algo maravilloso. Asimismo, Francia ha vuelto a recuperar la confianza en nosotros. Es la carta de un alemán feliz porque Hitler había hecho que los franceses y los británicos, en manos de dos mandatarios cobardes y con absoluta falta de visión y de previsión, agacharan la cabeza ante Hitler. Estaban convencidos de que permitiendo que Alemania se quedara con algo, a lo que no tenía derecho, pues con eso se evitaría la guerra.
Pero al final no se evitó nada, hay que recordarlo. Alemania se quedó con los Sudetes, desintegró Checoslovaquia y justo un año después ya estaba liando la Segunda Guerra Mundial.
Claro,
o sea, es que no tardó mucho tampoco.
No, es que ¿cómo pudieron Francia y Gran Bretaña en 1938, cuando ya habían comprobado todo lo que estaba haciendo el nazismo, atender las exigencias de Hitler? A la vez que le hicieron creer que mandaba mucho, permitieron una invasión contra el derecho internacional, creyendo que eso iba a parar ahí. Eso no iba a parar, porque estaban tratando con un tipo que había suspendido todas las garantías constitucionales, había suprimido derechos, creado una policía represora. Yo no puedo evitar establecer conexiones con la
claro,
la actualidad.
Es que ahí están.
Y el neonazi Donald Trump, que también ha pisoteado libertades y derechos, que ha creado otra Gestapo, que entró prometiendo acabar con todas las guerras del mundo y solo ha organizado una mucho más grave y más global. Trump y Netanyahu han intentado enredar otra vez a los franceses y a los británicos en la guerra de Irán para repartirse el territorio y el petróleo de Oriente Próximo, que es lo mismo que hizo Hitler: organizar una invasión ilegal, expulsando agentes de sus territorios, violando las directrices de la Sociedad de Naciones y el derecho internacional, y luego buscar el apoyo de Gran Bretaña y Francia. Trump y Netanyahu han hecho exactamente lo mismo: organizar una invasión ilegal, expulsar agentes de sus territorios, violar el derecho internacional, y luego ir a pedir el apoyo de franceses, británicos y alemanes, que lo de esto ya hubiera sido el colmo de la sandez, pero en fin. Menos mal que España ha dicho no a la guerra, no a Hitler, no a Trump, no a Netanyahu.
Y nada más fácil para olvidar los 60 o 70 millones de muertos que trajo una guerra global hace solo 80 años, ¿eh?
Claro,
que nada mejor que de, en fin, hay que seguir hablando de ello y de quienes la provocaron. Y
claro
está,
que sí.
Es que el resumen es ese.
Hay un libro que se titula Borrar el pasado.
Sí.
No sé si es el último, es del filósofo estadounidense Jason Stanley, es uno de los mayores expertos en fascismos, que el año pasado se fue de Estados Unidos.
Sí, este se marchó, se tuvo que marchar, vamos.
Claro,
sí, sí.
No, dijo que su país ya es un régimen fascista, y se fue.
Sí, sí.
Se fue a Canadá, creo que se fue a Canadá. Y una de las cosas de las que alerta Jason Stanley es de cómo el fascismo crea un pasado a su medida. Borra lo que no les viene bien y ofrece una visión de la historia sesgada, bueno, por no decir falsa. Lo estamos viendo en primer plano en España. Lo hace prácticamente a diario la ultraderecha del PP, pues lanzando contra la democracia a sus juventudes hitlerianas para infiltrar los mensajes en los coles, en los WhatsApp, en las redes y modificar el pasado. Eso es propaganda fascista. Hitler y Franco nunca se han ido, pero la memoria cierta no se ha defendido ni difundido con el mismo ímpetu con el que el PP ha luchado por cambiar o borrar esa memoria con su propaganda. También es cierto que ni el mejor equipo de propagandistas puede convertir a Feijóo en un líder tan fascinante como Hitler.
Ya te vale, has ganado las elecciones.
¡Joder, Feijóo!
Ya te vale y seremos segundones.
¡Ya me vale!
Y es que ya te vale que te apoyan mis varones. Ingobernable España en manos de traidores.
¡Que ya te vale!
Ni un solo escaño habrá para gobernarle. Ni un pacto extraño con todos menos con Carles.
No conocía esta canción, la verdad. No sé de quién es.
Yo tampoco.
No sé de quién es.
Ni un pacto extraño con todos menos con Carles.
cuando al menos con Carles.
Oye, claro, del Polonia, del programa de TV3. Vale,
de TV3.
Vale, 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 que digo, ¿quién ha escrito esta canción? O sea, es un gag, es un gag. Bueno, pues con un gag acabamos hoy este acontece, que no es poco. Venga, mañana más Nieves.
Un beso.
Un beso. Carla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.